Radio Rema, nueva sintonía con la
voz popular. ¿De qué sirve la mordaza para unos
cuando la palabra
ya es de todos?
La historia tendrá que contar con los pobres de América.
Estamos trayendo una nueva Colombia. Esto es que yo lo único que le pido al pueblo
es que decida.
Radio Rema.
Buenas tardes, nos encontramos con David Flores, vocero de Marcha Patriótica.
Bueno, muy buenas tardes para ti y para todas las personas que nos escuchan en este momento.
David Flores, ¿cuál es la importancia de este foro sobre prisioneros políticos y de guerra?
No, la importancia es cardinal, porque definitivamente, como lo dice el foro, pues sin la paz de los prisioneros y las prisioneras políticas no hay, digamos, sin esa libertad no hay paz. Porque en gran medida lo que hace el proceso de La Habana y lo que hace el acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz es reconocer que en Colombia, en ocasión a la falta de democracia, pues se ha cometido toda una serie de vejámenes contra luchadores sociales que hoy se encuentran detenidos y que no tienen ningún tipo de derechos hoy en la cárcel. Entonces, definitivamente, si estamos hablando de avanzar en la reconciliación, de que estamos hablando de que efectivamente estamos muy cerca de la firma de un acuerdo de paz, no hay razón para que estas personas sigan siendo tratadas como están siendo tratadas, pero también no hay razón para que sigan estando en la cárcel tanto los prisioneros políticos que han sido luchadores sociales como las personas que por sus convicciones, por sus ideales y por la ausencia de garantías pues han decidido ingresar a las insurgencias colombianas.
Tenemos entendido que inició una huelga general de prisioneros políticos en Colombia. ¿Dónde, en qué cárceles y cuáles son los motivos de esto?
Pues digamos, los motivos son lastimosamente los que conocemos de tiempo atrás, aunque afortunadamente el Movimiento Nacional Carcelario ha venido exigiendo una serie de elementos que aglutinan no solamente a los prisioneros políticos, sino también a los prisioneros sociales, que tiene que ver uno con el trato digno. La mayoría de los prisioneros en Colombia hoy se encuentran en condiciones de hacinamiento, no tienen acceso a la salud, no pueden acceder a la educación y en general, digamos, las condiciones mínimas de una vida digna aún así al interior de las cárceles. En segundo lugar, la relocalización de los prisioneros. Muchos de ellos están muy lejos de sus familias, lo que agrava mucho más su condición en detención. Y en este caso en particular, pues también para los prisioneros políticos, pues estamos exigiendo la relocalización. No tiene sentido que en tanto se está hablando en La Habana de un acuerdo de justicia muy avanzado, pues no se pueda concentrar a los guerrilleros, no se les pueda dar un trato distinto, un trato precisamente en consonancia con eso. Y creemos nosotros que también que en el marco del desescalamiento del conflicto del que se ha hablado con el gobierno nacional, pues este sería un mínimo gesto de paz. Hay gente que está al borde de la muerte, hay gente que ya ha cumplido además sus penas, hay gente que se encuentra en muy mala situación de salud, que no puede tener sus tratamientos. Y el Estado colombiano no le cuesta nada, pero sí sería un gran beneficio, no solamente para los prisioneros y sus familias, sino que sería un mensaje de paz muy contundente para el país.
¿Es posible concretar en diciembre del presente año un acuerdo final de paz y con este el reconocimiento del delito político?
Pues yo creo que el balón, como decimos nosotros los colombianos, está en la cancha del gobierno. Creo que todos los colombianos hemos sido testigos de la voluntad política de la insurgencia. Insistimos mucho en que el acuerdo de la Jurisdicción Especial de Paz demuestra una gran voluntad política de la insurgencia. La insurgencia está diciendo: aquí le vamos a decir la verdad al país, vamos a pedir perdón a nuestras víctimas, más no a nuestros adversarios. Y eso da muestra de una gran voluntad política. Si el gobierno lo quiere, podríamos estar en la firma en diciembre. Si el gobierno no tiene la voluntad de agilizar la publicación del acuerdo de justicia, de avanzar en los puntos de implementación y refrendación de los acuerdos, pues lastimosamente puede prolongarse. Pero por supuesto que nosotros nos alberga la esperanza de que la paz no tiene reversa y que este acuerdo se va a firmar lo más pronto posible. Y habría que decir también que pues este acuerdo de justicia de Jurisdicción Especial de Paz lo que remarca también y le da un nuevo valor es al delito político, ¿cierto? Porque bueno, aquí se reconoce que hay un delito político, que aquí hay unas personas que se alzaron en armas contra el Estado por un interés altruista, porque quisieron cambiar las condiciones materiales de la mayoría de los colombianos, y que eso no es comparable ni a los paramilitares ni a otra serie de criminalidades que se han cometido. Entonces yo creo que eso es muy importante, porque de alguna manera también es de una u otra forma un reconocimiento del origen de este conflicto, es decir, la falta de garantías políticas para quienes soñamos con un país distinto.
Álvaro Uribe Vélez pasó un proyecto al Senado solicitando una consulta popular en relación con la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué opina frente a ese tema?
Nosotros hemos dicho que estos acuerdos en general deben ser refrendados, y yo estoy seguro que el respaldo hacia el proceso de paz viene viene creciendo cada vez más. La semana pasada el Centro Nacional de Consultoría publicó una encuesta donde el 78% de los colombianos dicen que están a favor del proceso de paz, donde una cifra también del 78-79% dice que si él dependiera refrendaría los acuerdos. Así que pues yo creo que esa no es una discusión fundamental. Yo creo que la gente iría a las urnas y lo aprobaría. Yo lo que creo que de verdad preocupa a Uribe es su futuro y el futuro de su proyecto político, y que sin lugar a dudas pues tendrá que contarle toda la verdad al país.
¿Cuál es la situación de los presos políticos de la Fundación DOC?
Bueno, nosotros también hemos sido víctimas de los montajes judiciales y los falsos positivos. En este momento, pues nuestro presidente Esmer Montilla, lastimosamente, pues es un señor de una avanzada edad. Digamos, no debería estar afrontando el proceso desde la cárcel, sino que debería estar afrontando el proceso en libertad. Lastimosamente, debemos decir que las condiciones de su reclusión han sido bastante duras para él, han afectado su condición, diríamoslo, anímica, más no de su moral política y su convicción, porque él se mantiene firme en sus ideas y en el trabajo en la defensa de los derechos humanos y de los campesinos y de las personas más pobres de este país. Tenemos el caso también de Ramiro Ateortúa, de Samuel Rojas. Ellos se encuentran detenidos en este momento en la cárcel de Villavicencio. Paradójicamente, el principal testigo en contra de ellos ya ha dicho que se arrepiente, que lo indujeron, que no es verdad todo lo que él había afirmado en primera instancia, pero aún así nuestros compañeros siguen en la cárcel. Y nuestra compañera Ingrid Pinilla, por su condición de madre, cabeza de familia, estaba afrontando esta situación en la casa, pero pues debemos decir que también se encuentra en una situación bastante difícil, porque pues no puede ejercer su liderazgo político, su liderazgo social, pero también pues evidentemente su forma de sustento económico no puede desarrollarse. Y en general, estos son formas de intentar truncar proyectos políticos, proyectos de vida, pero afortunadamente pues tanto Ingrid como nuestros demás compañeros se encuentran pues aportando cada uno desde su lugar a la fundación y al sueño de una Colombia en paz.
Por último, David Flores, ¿el paramilitarismo puede llegar a ser un obstáculo para alcanzar un acuerdo final de paz?
Yo creo que el desmonte del paramilitarismo es fundamental. Y como ya se ha dicho, el desmonte del paramilitarismo tiene que ir en dos vías. En primer lugar, por las estructuras evidentemente armadas que existen todavía en el territorio nacional, así se quiera negar. Nosotros hemos conocido y hemos denunciado ante la opinión pública nacional e internacional campamentos de paramilitares en el municipio del Zulia, en el norte de Santander, campamentos de paramilitares en el Chocó, en toda la cuenca del río Atrato, ahí campamentos paramilitares. Ambas situaciones, tanto la del Cuenca del Río Atrato como la del norte de Santander, a muy escaso tiempo y distancia de guarniciones militares. Esto sigue siendo una realidad en las comunidades, se sienten afectadas, se sienten amenazadas y es un riesgo real. Pero no solamente hay que desmontar ese paramilitarismo, sino también, diríamos, el paramilitarismo o la concepción política que anida lastimosamente todavía en muchos de los dirigentes políticos del establecimiento colombiano, en el cual todavía se avala y se ve con buenos ojos asesinar, perseguir a los interlocutores, a los contradictores políticos, ¿sí? Si se desmonta esa estructura paramilitar, pero igual los dirigentes políticos y empresariales, sobre todo en las regiones, siguen pensando que es legítimo aniquilar y asesinar al contradictor político, va a ser muy difícil evidentemente alcanzar la paz.
Radio Rema.